¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, lunes 27 de marzo de 2023, Carta Ciudadana en el aire. Tiare Cáceres, ¿qué tal? Mauricio Pérez, ¿cómo están? Saludamos, por supuesto, también a quienes nos escuchan desde hace muchísimo tiempo en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pirque, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y recordar, por supuesto, también a quienes nos escuchan, que tenemos nuestro canal de YouTube para que usted se pueda suscribir y nos pueda ver, por supuesto, las veces que quiera, a la hora que quiera, nuestro programa Carta Ciudadana. Y también recordar que este es un año muy activo y es por eso que la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano está en una campaña justamente para apoyar con recursos a esta organización que levanta la voz activamente y, por supuesto, nunca más los brazos caídos. Se puede donar desde 1.000 pesos mensuales. Así que, por supuesto, usted lo puede hacer a través de la coordinadora.cl y ahí puede participar y puede colaborar justamente con la coordinadora. Bien, tenemos esta jornada de día lunes, hay harta cosita que comentar, hay un par de encuestas por ahí, pero quisiera partir conociendo la opinión de la Tiare Cáceres y de Mauricio Pérez. ¿Qué opinión les merece a ustedes, más allá de lo ideológico, que creo que los políticos siempre tratan de sacar beneficios ideológicos de comentarios o de declaraciones, o derechamente, a mi juicio, de estupideces, como lo que ocurrió esta semana con la frase de la doctora María Luisa Cordero en su programa de Radio El Conquistador con Juan José Lavín, cuando dijo muy suelta de cuerpo que la senadora Fabiola Campillay veía por un ojo? Me encantaría saber la opinión que tienen ustedes, insisto, más allá de lo ideológico, sino que desde el punto de vista de lo que significa la responsabilidad de los medios, sobre todo en el caso de una diputada, como es la doctora María Luisa Cordero. ¿Qué opinas tú, Tiare? ¿Qué opinas tú, Guaso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Parte tú, Tiare? ¿Te tinca?
Sí, dale.
Tiare, dale.
Hola, hola,
Bien.
¿cómo
¿Cómo
están?
estás?
Hola a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Mira, con respecto a lo que ocurrió con la doctora, que yo no sé si a esta altura llamarle doctora, porque no sé si una persona profesional sería capaz o está dentro de lo que corresponda realizar este tipo de comentarios con intenciones. ¿De qué? O sea, a esta altura yo sigo sin entender cuál es la intención de su comentario. ¿Qué se logra con ello? No entiendo por qué uno puede hablar, por supuesto, siento que un comentario que va a destruir, no va en el sentido de construir un mejor diálogo, ¿cierto? Porque para eso está el Parlamento, para tener un mejor diálogo, para poder llegar a acuerdos, para que todos los chilenos seamos beneficiados con eso, o que se hagan las cosas bien. Al final es eso, que hagan su pega. El tema con la diputada María Luisa, es que se ve que está siempre como en una constante intención como de atacar. Yo no sé si ella está en lo correcto, si es una afirmación, si al final el tema va para allá o no, pero mi crítica va a un tema más a que se está, no se está trabajando. Yo no sé hasta altura cuántas iniciativas ha tenido la diputada, cuántas propuestas de ley, cuántas leyes ha impulsado. No sé, creo que un poco va mi crítica hacia a la diputada María Luisa. Y en cuanto a la senadora Fabiola Campillay, pucha, uno igual entiende que al final es una situación bien compleja, pero también me gustaría verla. Más allá de una figura que, como lo fue el 18 de octubre, que fue víctima o no de esta bomba Molotov, ¿no? Que revienta lamentablemente en su cara y tiene como consecuencia El tema de la pérdida de la visión, yo no sé hasta qué altura es 100% o parcialmente, que al final yo siento que eso al 100% o el 90, un ojo o medio ojo, eso a cualquiera le causaría demasiado daño. O sea, tenía una vida totalmente tranquila, o sea, con los problemas de todos los chilenos, por supuesto, todos tenemos problemas, pero que de un día salgáis y que te pase un accidente como esto, al cual estamos todos también expuestos, no es grato, pero tampoco sí. Veo que desde la figura de la senadora sea también un trabajo, en cuanto han dejado mucho que desear ambas, yo creo, en cuanto a un trabajo de lo que la gente necesita, y se han llevado más que nada por un tema más de populismo que lo que realmente a la gente le interesa.
Sí, ahora yo no sé si a ustedes les pasa, pero Guaso, no sé si te pasa a ti o no, no tengo idea, pero estamos en los tiempos de las fake news, estamos en los tiempos del neofascismo, donde resulta que ahora varios parlamentarios, como el señor Kaiser, el señor de la Carrera y otros más, que emplazan a la senadora Campillay a que aclare lo que dice la diputada Cordero. O sea, es como que yo dijera, oye, el Guaso Pérez me robó, y voy a hacerlo, y voy a hacer el ejercicio tal cual, para que se entienda. Me carga, pero seamos realistas. Lo que yo diga del Guaso Pérez tiene poder, fíjate, porque yo salgo en los medios de comunicación. Y el Guaso Pérez tiene una desventaja respecto a la que tengo yo. Y resulta que, si yo digo que el Guaso Pérez me robó, resulta que el Guaso Pérez tiene que demostrar que robó. Yo había quedado al revés, yo había quedado que cuando uno emplaza a alguien de haber hecho algo, de engañar o cometer delito, o sea lo que sea, o una falta, o ponle el nombre que quiera, soy yo el que tengo que probar lo que dije, no el Guaso. Puedo estar perdido, ¿eh? A lo mejor estoy hablando estupideces, Trini, ahora que te integraste tú y tú estás estudiando Derecho, a lo mejor yo estoy hablando estupideces y ¿cómo se llama? Pero resulta que ahora el manto de duda lo tiene que aclarar la senadora Campillay, siendo que hay informes médicos que así lo establecen, y hay una persona condenada por la justicia. Entonces, la posverdad en nuestro país es una cosa impresionante. Y por eso yo digo, acá todos pisaron el palito, absolutamente todos pisaron el palito. De nuevo los políticos. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que la diputada Cordero era una diputada eficiente y trabajadora, y pidió conocer el contexto de sus dichos. El contexto de sus dichos fue que ella lo dijo en el programa con Juan José Lavín en la Radio El Conquistador, que ustedes han visto seguramente 500 veces repetido en Twitter. No sé si lo han visto, digamos, pero está en las redes sociales y viralizó. Ese es el contexto. Entonces ella, por eso digo, hice el ejemplo con el Guaso, no sé si te pasa a ti, Guaso, ella trabaja en medios de comunicación y además diputada. Por lo tanto, se supone que cuando tú dices algo es porque lo tienes comprobado y porque, parafraseando al ministro de Justicia, uno legítimamente diría, bueno, pero los papelitos, digamos, muéstremelo, explíquemelo, justifíqueme lo que me está diciendo.
O sea, Felipe, yo creo que hay dos cosas que se están dando. Primero saludo a las chiquillas y obviamente a Felipe y a todos los que nos escuchan y ven. Acuérdense de la campanita en YouTube. Escuchaba otro día una persona decía que el ambiente interno en el Congreso parece que no es muy cómodo. Parece que están los ánimos muy caldeados, en mecha corta. Parece que un fiel reflejo de la sociedad que después espero que vamos a comentar porque partimos el día lunes con muy malas noticias. Pero en ese punto...
¿Qué quieres comentar, Guaso?
No, después. Me imagino que comentaremos sobre la lamentable muerte de Rita Oliva y el sargento, y además de la zona de Tiaria, así que creo que es un temazo muy importante sobre la violencia. Yo creo que en el Congreso se está dando esa violencia y se ha mantenido. No sé qué gana una persona diciendo al otro si, como dice la Tiaria, tiene o no tiene una ceguera total o parcial. El hecho es que tiene una ceguera, la que sea.
Pero viste, tú dices ceguera parcial o total.
Por eso digo...
¿En Chile no existen tribunales de justicia?
No me entendí.
O sea, los tribunales de justicia condenaron y remataron a una persona que violó y mató. Los tribunales de justicia condenaron y remataron a una persona que violó derechos humanos. Entonces ahora justifiquemos todo y digamos, no, es que depende.
No me entendiste.
Y Juan Pérez dice que...
Pero déjame terminar, total.
Pero, o sea, básicamente la doctora Cordero logró el objetivo.
No me entendí. No, tomaste la idea en base a lo que tú pensabas. Es otra cosa. Da lo mismo que digan el
sistema. Pero deja terminar. Está hablando.
Es que hablaste largo, entonces déjame dar el punto, porque si no, no puedo opinar. Pumbe. Y yo dije que explayara ahí el punto. Y comparto el punto, eso es lo que no te diste cuenta. Y comparto lo que dice la Tiari. ¿Quién es quién para venir a decir si es parcial o no parcial? Bueno, la señora tuvo un accidente, eso es un hecho, la causa fue juzgado. Punto. Si ella quiere decir que es menos o más, un 50 o un 100, y para ella eso le hace una diferencia a la señora Cordero, creo que está en un error, porque al final de cuentas, como dice la tiara, es un tremendo daño a un ser humano. Yo lo vi en carne propia, recibí un balazo en la calle sin tener culpa de nada, compadre, te lo digo por experiencia propia. Ese es el primer punto. Por eso partí diciendo que el ambiente es malo. Después, cuando salen algunos diputados diciendo que tienen que justificar si es verdad o no es verdad, lo mismo que tú estás diciendo, si, que, como tú decías, me dijiste que yo soy ladrón y me tengo que defender que soy ladrón, basta con que lo digas para que sea. Bueno, hace mucho tiempo, y yo lo dije siempre en las redes sociales, en los programas anteriores, y lo vi, es re fácil tirarle la piedra a las personas, si ¿sí? Tú eres ladrón, tú eres bueno, tú eres malo, y eso hoy día queda. Y los que tienen los medios de comunicación tienen la oportunidad de poder decirlo y sin defensa alguna a la otra persona, que no se puede defender, como tú me decís, yo no soy una persona pública, por lo tanto, ni cómo defenderme de alguna agresión, hay que tener mucho cuidado en esa declaración, y por eso creo que las declaraciones no aportan en nada, absolutamente en nada. Lo está doctora, que también a mí nunca ha sido de mi, le tengo mucho mucho respeto, porque tiene historial y tiene historial en tema de licencia y varias cosas, ¿cierto? En el tiempo pasado, por lo tanto. Pero más que todo, creo que son un ejemplo y un mal reflejo de la sociedad que nuestros diputados y senadores se refieren al resto, o la forma de validarse o contra atacar un punto, ¿no? Porque me imagino que por algún tema fue que lo lanzó, yo no vi el programa, así que por lo tanto no puedo saber cuál era la conversación del tenor, me da lo mismo el tenor, pero como argumento lo doy, que la otra persona no tiene ceguera. Eso no es un argumento, compadre. Los argumentos son sobre hechos consumados, sobre cosas puntuales, sobre una ley que tú aprobaste o no aprobaste, cuál fue tu motivo o no fue tu motivo. Eso es tu rol en el Congreso. No venir a catalogar si una persona tiene o no tiene una discapacidad. Ese era mi punto. Y en ese lado creo que el ejemplo tenemos que, ojo, los fake news, tenemos hoy día ministros que decían que existían centros de tortura en una estación pequeña y quedó. O que el gallo trató de botar a una persona por un puente y quedó. O que el gallo que tenía cuchillo, un carabinero o sea, le tocó defenderse un señor en Villarrica y quedó. Y así hay muchos que podemos buscarle. Por todos lados vamos a encontrar en el último tiempo cosas que han quedado. Y después, como tú decís, el otro tiene que demostrar que no era. Te fijas que es como bien, bien ilógico. Yo siempre he sido de las personas que creo que primero hay que dejar que la gente se defienda, que tenga su argumento en un caso X. Y si después, si la justicia lamentablemente te dice que eres delincuente, fuiste, ¿cómo se llama?, procesado, a la FIFA, compadre. Lamentablemente la justicia funciona así. A todos, en alguna parte de la vida, la justicia no juzga, y capaz, desde nuestro punto de vista, de una forma incorrecta. Y por eso digo que hoy día los estándares deberían ser mucho más altos para la gente que elijamos como diputados y senadores. Ojalá que no fueran solamente tiktokeros o gente que sale en las redes o que tienen, sino que ojalá cuando presenten su programa de candidato, la gente realmente lo evalúe, lo que estamos hablando hoy día con el tema de los consejeros, que ojalá no se queden con la primera noticia, sino ojalá investiguen un poco más allá y eliminar de la política personajes como estos. Esa es mi opinión.
Sí, lo que dice el Guaso Trini en una parte, que yo creo que también es la médula del problema, los estándares, porque para no quedarnos pegados en el caso exacto, preciso de la doctora Cordero, pero voy a citar algunos ejemplos. El diputado Kaiser, el diputado de la carrera, la diputada Giles, el diputado Florcita Mutú. Y, ni hablar, la doctora Cordero. ¿Por qué lo digo? Porque los partidos políticos en nuestro país no elevan los estándares, porque ocupan en algunos momentos ciertos atajos, porque básicamente para ser electo democráticamente en cualquier cargo tú tienes que ser conocido. Lo primero es tener un nivel de conocimiento importante. De hecho, para las candidaturas presidenciales, lo primero que tienen que hacer quienes se postulan a la presidencia en Chile es que sean personas conocidas, y de ahí el resto. Entonces, claro, los partidos políticos muchas veces ocupan estos atajos. Entonces, la pregunta es, ok, pero esa persona que tú estás postulando, ¿la estás postulando por sus capacidades técnicas? ¿La estás postulando por sus capacidades de negociación? ¿La estás postulando por su experiencia política? ¿O la estás postulando porque salen los medios? Claro, prefieren postular a los que salen en los medios mayoritariamente porque así avanza.
Es más fácil.
Claro, porque la persona es conocida. Automáticamente ese rostro te es conocido.
¿Te das cuenta que eso? ¿Te das cuenta que eso? ¿Te acordás que al principio se presentaron? Y nunca se me olvida, las primeras campañas, tienen en los 90, para ser exacto, la chiquilla aquí no ni votaban todavía, ni estaban cerca de votar. Y te acordás que se presentaba, no sé, Luis Dimas, un futbolista, y no salían,
Y Luis Dimas, y la historia habla que Luis Dimas, que en paz descanse, perdió, porque en la papeleta no decía Luis Dimas, decía Luis Misle Troncoso, porque así se llama.
¿En esa genera?
No, pero Felipe, o sea, lo que yo te quería comentar respecto, ¿no? Como que encuentro que de este caso, más que comentar el caso en concreto, como que una especie como de reflexión y que también da cuenta del momento que hoy día estamos viviendo, como la poca educación cívica que hay en Chile, yo creo. Como que hoy día en los colegios se enseña súper poco. ¿Y por qué te lo digo así? Porque al final hoy día prima y a la gente le importa más, y hoy día está, y lo que aparece en la prensa, lo que se dice, es lo que dice una diputada, y se empieza a poner en duda algo que dijo los tribunales de justicia. O sea, la gente debería tener demasiado claro y demasiado en su subconsciente de que lo que, si la justicia falló así, entonces es así. Y creo que es una cosa que va, o sea, los diputados que tú nombras, incluso el mismo presidente de la República, que decía que las personas a las que había indultado eran inocentes. O sea, esa cuestión demuestra como que yo creo que es súper importante elevar los estándares y como darle muchísima más importancia a la educación cívica y un poco también a los roles que tiene cada órgano del Estado.
Perdona que te interrumpa, Trini, eso es súper importante lo que tú estás diciendo, porque también es un síntoma de, parafraseando a mi amigo Mirko Macari, del desplome de las instituciones, porque gente, más allá que yo no opine lo mismo, la gente, dependiendo lo que me conviene políticamente, cuestiona incluso a los tribunales de justicia. Pero perdona, Trini, lo he escuchado, esta semana lo he escuchado. ¡No!
Es que sí, o sea,
la Campillay estaba metida en protesta, le llegó una cuestión y bueno, y bien ciega quedó, y yo creo que no está ciega. Y eso, la barbaridad que yo estoy, digamos, parafraseando, eso está arraigado en mucha gente, porque quien le encanta la fake news, quien le encanta la posverdad y quien le encanta llevar a su redil las cosas, porque las cosas son como yo creo que sean y como yo quiero que sean y como yo quiero que sean así, bueno, cuestiono los tribunales. Y hoy día todos cuestionamos las instituciones. Entonces las instituciones están muy débiles frente al ciudadano común y corriente.
Sí, es que yo creo que ahí también tenía un rol como de... Como que yo creo que la prensa, sobre todo el tema como de como los medios más tradicionales, los medios con más trayectoria, también yo creo que tienen una tarea que es súper difícil, pero como de lograr seguir siendo como súper como influyente. Como que yo creo que hoy día lamentablemente la gente, o sea, y de repente pasa mucho que uno se mete, busca una noticia por la manera que te apareció, que de repente sin mala intención, el que tiene la mala intención es el que subió la fake news. Estoy completamente, eso no encuentro que es indiscutible. Pero creo que eso sí, o sea,
no hay pena. No tenés pena, eso es problema.
Claro, y la de legitimidad de las instituciones. Cuando uno deja de creer en las instituciones, aunque hoy día todavía, o sea, hoy día yo te diría que en Chile los tribunales de justicia fallan acorde al derecho. O sea, yo eso creo que son lentos, todo lo que uno quiera, pero yo no pondría en duda que así lo hacen. O sea, no sé, lo mismo, por ejemplo, el caso Martín Pradena. Que el caso Martín Pradena, que se pidió la nulidad, porque al final el juez había sido imparcial y todo, no quiere decir que Martín Pradena no sea culpable, que lo van a dejar suelto, o sea, pero al final, y la gente, eso fue lo que creyó, y era como decir, como no, es que este país no se quitó, y en verdad, los argumentos que tenían, tenían toda la razón, o sea, el juez había subido a sus redes sociales comentarios en contra, entonces al final... Como que no, eso falta la explicación de decir, oye, esto fue así, pero no quiere decir esto. Yo creo que eso es súper importante que volvamos un poco, y creo que estaría también de todo, o sea, que cuando uno sabe algo falso, decir como, oye, no es tan así, darse la lata a explicarlo, sí. Aunque muchas veces te van a tirar arriba y decir, no, pero es que tú no sé qué, y es como, no, porque, o sea, y sobre todo que si uno sabe de un tema, aportar tu conocimiento en ese tema, y desde todas las ramas, en los ámbitos.
Sí, ahora, interesante lo que tú dices, Trini, porque Yo soy un convencido y soy, y ustedes lo saben y lo digo y no lo escondo y cada vez que puedo lo digo, y de hecho el otro día tuve una discusión con una prestigiosa conductora de tele que me decía, es que tú eres muy duro, eres muy crítico con los políticos. Y yo le digo, sí, es que los conozco desde hace harto rato ya, y sé cómo funcionan los partidos políticos. Y lo que pasó, por ejemplo, con la doctora Cordero, me comprueba una vez más que quienes están en el redil de ella relativizan, y quienes están en el otro lado político lo exacerban. Y eso es bienvenido a la política, y va a seguir lamentablemente funcionando de esa manera. Entonces, por eso digo, que un ciudadano cuestione cómo funcionan las instituciones, vaya y pase. Pero quienes fueron electos democráticamente, hay que decirlo así, con bien pocos votos, pero en fin, cuestionen, pongan en duda a otros poderes del Estado, a mí me parece francamente peligroso, porque eso, bueno, relativiza, porque nosotros acá podemos cuestionar un fallo, por ejemplo, con argumentos, sin argumentos, con el corazón, con la cabeza, con los sentimientos, y puede ser válido si tú lo argumentas, pero que otro poder del Estado, porque básicamente lo que hace la doctora Cordero es cuestionar el fallo de un tribunal de justicia, y resulta que cuando el general director de Carabineros le pega un raspacacho a los parlamentarios por el tema de seguridad, saltan todos. Entonces, por eso digo que hay un nivel de irresponsabilidad, hay un problema de estándar político que lamentablemente queda al desnudo en este tipo de cosas, que pueden ser, uno podría decir, pucha, pero tampoco es tan grave. Ok, para mí es grave, pero supongamos que no es tan grave. Pero hasta en estas cosas queda de manifiesto esa falencia de la clase política. No sé si me explico. Ese es mi punto, digamos, a discutir. Es que yo
creo que tenía un punto, o sea, es como lucirse. Yo creo que hoy día también estamos en una sociedad, en un sistema que todo hay que lucirse. O sea, tú no escuchas a nadie decir, oye, en verdad no tengo idea de qué estás hablando. Como, en verdad no tengo opinión porque no sé qué estás hablando. Como que si no sabes del tema, no hablís de lo mismo. Nadie te va a encontrar menos, más, como que... Y también eso, como un poco... Como que yo creo que siempre todos tenemos que tener opinión de todos los temas, y yo creo que no es así, hay veces que uno no sabe, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Bueno, el Guaso quería hablar acerca de el fallecimiento, el asesinato de una carabinera en acto de servicio. Y bueno, esto se suma a una serie de situaciones que han ocurrido en el último tiempo, sobre todo cuando estamos dentro de una discusión, si se quiere, de entregarle o dotar de mayores recursos, mayor profesionalismo, mayor respaldo legal también a carabineros, justamente en el combate contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la delincuencia, y ocurre este hecho. El Guaso quería comentar algo. Guaso, dale.
Primero lamentar la muerte de doña Rita Olivares, sargento de la zona de Quilpué. Ahí Tiare nos puede, yo creo que tiene mucho más información, porque además está en la mesa de no más violencia, de seguridad, desde la coordinadora, así que me imagino que está muy bien en ese dato para poder sustentarlo. Yo voy al fondo. Estoy podrido, ¿sabes qué? Estoy podrido de las declaraciones, vamos a aplicar la ley, vamos a ser unos perros, vamos a perseguirlos con todo el rigor de la ley, bla, 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 y bla. El año pasado murieron 7 carabineros en servicio, no los que un poquito más de gente puede haber muerto en procedimientos para este año, si no me equivoco, vamos en 2 o 3, en 3 meses, o sea, y hace, no sé, pocos días atrás, despedíamos a Alex Salazar. Bueno, son geniales los políticos, llenan la boca diciendo bla, 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 bla. La ley Naín, que protege a carabineros y sanciona con cadena perpetua a los que los asesinan, duerme en el Congreso. Y cuando dicen, va a poner urgencia, como decían, parían unos pajaritos, cri-cri, cri-cri, un grillo, serían un pajarito. Y eso me tiene podrido, ¿sabes por qué? Porque no sacamos nada con declaraciones, porque aquí son vidas humanas. Y no solamente eso, uno, en el caso de este sargento, obviamente tiene la visibilidad porque es otro mártir más de Carabineros, institución que durante mucho tiempo fue muy vilipendiada por el actual gobierno, y el gobierno ha tenido que volver a cambiar de opinión en base a eso, y me parece muy bien que bueno lo hagan, porque gobernar es eso. Gobernar muchas veces significa capaz no hacer lo que uno pensaba y después darse cuenta que son sumamente importantes, que ellos lo necesitan, que tienen que fortalecerlo y acompañarlo. Pero se han quedado muchas veces las declaraciones, ya llevamos demasiado tiempo, llevamos más de un año de declaraciones. En la última semana también hubo mucho acto terrorista nuevamente en la macrozona sur. Gracias a Dios, entiendo, no murió nadie durante esta semana en esa zona, pero sí volvieron con violencia, Y el pan de cada día, la cantidad de gente acribillada, 30 balazos, tú decís, pero ¿en qué mundo vivimos? El otro día, ¿se acuerdan que, no sé si vieron un video la semana, que se bajan los pelotudos de día, o sea, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, se bajan con un momento largo, con metralleta, en un paradero de micro, o sea, ni siquiera que se fueron a meter a la bomba de encina, al supermercado, al mall, no, en la calle, con metralleta, 1, 2, 3, llevaron, y creo que lo alcanzaron a agarrar, creo que lo alcanzaron a agarrar. El problema es que tenemos es que cuando vemos después que el señor, porque ahora el señor, asesino de Doña Rita, se ha escapado de la casa hace 2 años. Tenía prontuario, como lo mismo que Hollywood, el presidente. Prontuario, bravo, duro. Entonces las señales no van a cambiar con puras declaraciones de buena crianza que ya sabemos que son, que han ahí, lo que hablamos muchas veces, me cruzaron a su, vamos, está querella, ¿te acuerdas cuántas veces hemos dicho lo mismo? Y después dice, bueno, ¿cuántas querellas llegaban a puerto? ¿Cuántos procesados hay por eso? Y yo creo, digo, que muchas personas ayer, el día domingo, se juntaron y salieron a marchar, fíjate. Yo hace tiempo lo he dicho, mucho que nos falta salir a marchar por cosas que nos unen, la paz. Yo creo que en Chile no hay una persona razonable, desde el presidente de la República en adelante, que no esté contra la violencia, independiente de lo que el presidente alguna durante tiempos pasados pueda haber dicho, porque tus palabras te condenan, dirían, pero también yo tengo el derecho a cambiar y a recapacitar. Yo creo que el presidente en ese sentido no tengo por qué no pensar que así lo hace, porque sabe que es un ser humano finalmente que está muriendo día a día, y en eso es lo que digo, que no sé qué hacer, y yo creo que una de las formas es que la sociedad civil una vez más saque la voz, salga a las calles en paz a pedir por favor lo que no hicimos, yo creo, en 2019, que dejamos durante meses que el país lo hiciera en bolsa en toda parte de la ciudad, ¿eh? Y eso no significaba ir contra las demandas sociales, sino decir, ¿sabe qué más? Usted puede demandar todo lo que usted quiera, pero en forma pacífica. Y dejamos que quemaran supermercados, que quemaran el metro, que quemaran locales, que sea la zona cero, gracias a Dios, hoy día una amarilla nuevamente recuperada por las municipalidades, volviera a ser algo medianamente razonable para la gente que vive ahí y trabaja. Entonces, por eso yo creo que hay que medir, como las medidas hay que tomarlas. A Carter lo han criticado por lo que hizo. Yo lo dije aquí mismo, no sé si capaz esa casa en vez de votarla logra abonar una fundación, en mi opinión, te fijáis, pero algo hizo por lo menos, lo que vemos, algo está haciendo. Y ahí es donde yo creo que la sociedad civil, yo creo que si podemos apoyar a líderes que quieran hacer algo por contra la delincuencia, yo creo que es donde uno debe estar todos en ese mismo sector y los políticos dejarse sí. De tanto bla bla.
Hay que establecer que el Tribunal de Garantía de Quilpué amplió la detención de los dos sospechosos detenidos por haber participado en el robo donde murió la sargento carabinero Rita Olivares. En la madrugada de ayer domingo, la Fiscalía accedió a 72 días de investigación para recabar los antecedentes. El día miércoles va a ser la formalización de cargos y uno de los sujetos va a permanecer detenido, mientras que el otro será reingresado al recinto penitenciario de alta seguridad de Santiago, donde se había fugado del mismo lugar el año 2021. ¿Algo sobre el tema de la seguridad, Tiare, Trini?
Sí, yo quería comentar igual lo del Congreso, que dijeron que iban a suspender la semana distrital para acelerar los proyectos en materia de seguridad. Yo creo que igual es una buena... O sea, si las leyes que vayan a aprobar las van a aplicar, creo que igual es algo como significativo e importante. La idea de que la apliquen es otra cosa. Y nada, igual sí, lamentar mucho lo que pasó. Creo que es muy triste, es muy duro. Y eso.
¿Tiare?
Bueno, a ver, ¿cómo explicar un poco el tema? Yo creo que debo partir con las condolencias a la familia de la carabinera. Les quiero comentar que trabajo, ¿cierto?, en un sector de Quilpué, que es la comuna, ¿cierto?, donde ocurrió este asesinato. Y el día sábado de la semana, ya pasada, hace unos días atrás, hace 2 días atrás, iba con mi mamá, con mis dos niños, en el auto de regreso a Olmué, y para acelerar un poco el tema de que hay atacos, ¿cierto?, el fin de semana, en Belloto, todos los que somos de la quinta región conocemos cómo es el taco que se forma producto de la feria y que toda la gente sale a comprar, entonces me metí por calles internas, ¿cierto?, evitando un poco el taco, y se veía mucho... mucho narcotráfico, mucho, a ver cómo decirlo, gente en esa zona, ¿cierto? Porque mirando el mapa estuve ahí muy cerca de donde ocurrió el tema, gente en la esquina, niños, con este tema de lo que son las drogas, y del cual no nos llevan a actos como estos. De seguro que la seguridad es un tema a nivel país, que yo estoy convencida que viene tocando, ¿cierto? La puerta no es menor, que estamos todavía, ¿cierto? En el tercer mes del año, ya entrando al cuarto mes, y llevamos 7 carabineros asesinados, muertos, y qué nos queda el resto del año. Creo que es demasiado importante. Yo sé que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ya como que el tema de repente ha sido muy, muy repetitivo, pero es un llamado a atención tremendo. Yo creo que esto no era necesario que ocurriera, porque ya la gente había mostrado su preocupación, y no es una preocupación de la nada. No es normal que hace menos de una semana en Valparaíso delincuentes cierren las calles por un
funeral narco.
Funeral, exacto, por un funeral narco. Entonces, que cierren las calles, que no te dejen pasar, tener la sensación de inseguridad es tremendo. Fue, bueno, en resumido, para refrescar un poco el tema, fue para que entienda un poco también el contexto, fue un conocido narco, ¿cierto?, de Playa Ancha, el que se encontraba a metros de un colegio, en la subida Santo Josa de Valparaíso, que la gente que conoce acá es súper transitada, que es de la ruta 68 hacia Valparaíso.
La principal, claro.
La principal, y a metros del colegio, 20 balazos. O sea, ¿cómo no me va a decir, y discúlpenme las autoridades, porque la decisión de cerrar los colegios, los 15 colegios, no fue del Ceremi de Educación, fueron de los mismos directores de los colegios, porque los papás también estaban preocupados y no iban a mandar a sus hijos. Todo el sector sabía lo que estaba ocurriendo, pero no entra nadie ahí, tomado totalmente. La ciudadanía no puede transitar por las calles. Y en base a esto, y comentándoles un poco el tema de lo que es tolerancia cero, y lo que también tomando lo que decía el Guaso, el asesino, presunto asesino de la carabinero, era una persona que se había escapado de la cárcel, ¿cierto? Que tenía sí. Delitos, que tenía...
Lo que yo decía,
tenía...
que se había escapado el año 2021.
Exacto, había escapado el año 2021. Como organizaciones de la sociedad civil, vimos estas situaciones, vimos lo que ocurría, ¿cierto? Que tú no sabes si estás en la micro y estás sentado al lado de una persona que se escapó de la cárcel. No hay un control y se levanta, ¿cierto?, como esa tolerancia cero, esta inquietud de organizaciones de la sociedad civil, y creamos, ¿cierto?, dentro de esta propuesta en el punto 2 de lo que es prevención, la implementación efectiva de base nacional unificada de datos policiales, incluyendo el estatus migratorio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tenemos, existen propuestas, pero ¿dónde está la gestión, cierto, de nuestro parlamentario, del gobierno? Y hablo en general, esto para mí, este tema de las discusiones y las peleitas chicas, me parece vergonzoso, teniendo un país tan inseguro como lo es Chile este año 2023. Y a mí siento que las palabras de la ministra Toá, de decir que están profundamente dolidos con esta situación, para mí no son suficientes, porque creo que estaríamos evitando estas situaciones de haber sido ellos también atentos a las señales que está dando la gente. La inseguridad está, o sea, ya no sé de dónde más quieren que les muestre que esto está ocurriendo, que esto es Chile, que
bueno,
se encargaron
Sí. Lo que pasa es que No sé si les pasa a ustedes, pero pareciera que cualquier cosa a esta altura es insuficiente.
Sí,
declaraciones, no, propuestas, todo pareciera que es insuficiente porque bueno, lo que dice la Tiare, desde esta tribuna y desde otras tribunas, modestamente, habemos varios que venimos diciendo de la ausencia del Estado de Derecho en distintos sectores de Chile, antes del estallido social, mucho antes del estallido social.
Sí.
La ausencia del Estado de Derecho en Chile es una cosa que campea en muchísimos lugares. Por ejemplo, lo que pasó en la población Los Quillayes en la Florida a principios de la semana pasada, con la demolición de esta cuarta, comillas, narcocasa, muchos vecinos, vecinas, decían, ahora llegaron los carabineros. Claro, si los carabineros no entran, ¿a qué van a entrar? Si no tienen ningún tipo de herramienta, no tienen armamento. Entiendo que ha sido un tiempo que un carabinero o un funcionario de la PDI en un operativo fue baleado en ese lugar, donde tú ves que el armamento de guerra que utiliza el narco o el crimen organizado es de un tipo, y Carabineros tiene otro tipo de armamento, donde los vehículos son distintos, donde el trabajo de inteligencia, y hay que decirlo, y lo reitero, y lo confirmo, el trabajo de inteligencia de Carabineros no existe. No hay inteligencia policial en Chile. Se desmanteló con la Operación Huracán. No hay. No hay por una razón muy sencilla hoy día. ¿Adivinen por qué? Porque no hay recursos. Entonces, todo hoy día pareciera que es insuficiente. Todo hoy día pareciera que es pichiruche. Y cuando pasa eso, bueno, pasa lo que dice la Tiare, porque esto no fue en un lugar aislado, digamos, a 20 kilómetros de la carretera, en una zona donde no había conexión, donde tú puedes llegar, digamos, en motocross. No, era en el Cerro Playa Ancha, donde hubo que cerrar, hay una discusión, pero entre 10 y 15 establecimientos educacionales, incluido universidades, incluido colegios, incluido jardines infantiles.
No, y
cuando
Felipe,
el ministro de Educación justifica el cierre, está entregando, porque tú como ministro de Educación no puedes justificar el cierre. Quien puede justificar, como decía la Tiare, son los establecimientos, o los padres que no manden a sus hijos, porque, bueno, uno es papá, no es autoridad, pero la autoridad tiene que, primero, evitar que eso pase. No,
exacto,
puede ocurrir que eso pase, y pasa. Entonces, cualquier cosa que tú anuncias a esta altura, creo yo, termina siendo casi como, no sé, como un grito de socorro, como un grito desesperado, digamos, cuando te está ahogando, Trini.
Sí, no, es que un poco la línea de como de latear, y que al final uno lo ve mucho, que es como muy increíble, y también da mucha como rabia, y que al final sea uno o como la propia ciudadanía la que tiene que prevenir esto. No sé, a mí me pasa que me suspenden clase. Mm-hmm. No, es que no hay clase después de la una porque hay marcha.
Y es como, miércoles, el día joven combatiente, ya no tienen clases para la universidad.
Es, porque es una vergüenza. Eso yo lo encuentro, es una vergüenza, es avalar la violencia. Es decirle a la gente, oye, hoy día tenéis chip libre porque es qué día.
Entonces, porque ahí demuestra porque no tienen inteligencia y porque no tienen un trabajo, porque no tienen la herramienta. Porque además,
es una cosa
brutal del día del joven combatiente. ¿Tú sabes cuáles son los puntos conflictivos del Día del Joven Combatiente? Métete a la prensa y te vas a dar cuenta que todos los años es exactamente donde mismo. Y todos los años pasan lo mismo en el mismo punto.
Sí, por eso. O sea, y a ver, pues te digo, o sea, creo que el carabinero acá no tiene ni una culpa si no tienen las herramientas, pero creo que hasta cuándo les sigue dando susto. O sea, me pasa que esto, y esto lo digo con todos los gobiernos, como, ¿hasta cuándo les da susto tomar medidas drásticas? Lo mismo la pandemia. ¿Cómo retrasaron la entrada a clase de los niños? No, pero es que no sé qué, es que la cuestión es que el colegio de profesores, que todo. Oye, ¿sabes qué? Se abren los colegios y se abren los colegios. Y vamos a tomar todas las medidas y vamos a hacer lo imposible. Aquí es lo mismo. O sea, estos niños, no sé, aunque...
Vini, la gente...
Dice la Tiare, yo creo que lo que se debería haber hecho es... Van a ir al colegio y van a ir al colegio, y si tenemos que poner 500 carabineros alrededor del colegio, los vamos a poner. Pero eso es un
metano. Tenemos que poner a 500.
Descansan en la ciudadanía porque dicen, bueno, se van a hacer cargo. También es.
Sí, se lo dice. Prendió lo que dice la Trini, dale tu guaso y después entra la Tiare.
Tiene toda la razón. Si por eso te digo, independiente si te gusta o no lo que hace Carter, algo a eso. Yo no lo comparto, fíjense. Comparto el hecho de golpear a los narcos, sacarlos, decir yo estoy presente, voy a estar y voy a estar acá, aunque me cueste la vida, porque realmente estos pobres gallos, a cualquiera, a ellos y a los funcionarios que están ahí haciendo estos trámites, pudieran empezarle a correr balas, por lo tanto, ojalá no lo dejaran solo, como después un fiscal que sale castigado por hacer la pega. Por el paso, son esas incongruencias. Yo te digo, mira, si tú viste todas las encuestas, la mayor cantidad de gente aplaude este tipo de medidas, independiente de que no las compartan en el fondo, pero sí en el hecho de tomar acción. Y lo que tú decís, lo lógico sería, que como dice Felipe, todos los años esto es lo mismo cuando todos sabemos que fin de año viene la Pascua y van a salir los mismos reportajes, los matinales toda la mañana hablando lo mismo, los pasajes, los viajes, bueno. Esto es lo mismo, saben qué va a pasar en Grecia, saben qué va a pasar al frente de la Universidad de Santiago, saben dónde, compadre, aplica la ley, aunque te cueste. De hecho, la gran cobardía que puede haber tenido Piñera, y eso mucha gente se critica, es que de repente cuando uno es presidente, tenés que aplicar la ley, y te puede salir caro aplicar la ley, pero es parte de tu obligación. Yo siempre dije, si no fuera porque Arturo Prat saltó de la Esmeralda en Huesca, capaz no ganaría la guerra, no tengo idea. Tomó una acción. Acá llevamos mucho tiempo con las palabras y con pocos hechos. Y yo creo que los hechos marcan una pauta. Es como tú decís, compadre, súper sencillo. Ley Naín, aprobada en el día. Ahí, por eso tú decís, semana estrital, bueno, van a aprobar la ley y que la ley se empiece a aplicar al tiro. Entonces este señor, XX, que asesinó a doña Rita, que además, ojo, Rita iba, parece, en un convoy bien armado, o sea, tuvo la mala suerte que justo le llegó la bala justo al lado de la cabeza, justo en el espacio, pero parece que estaba bien protegida ella, o sea, tenía las herramientas para poder defenderse, pero el hecho es que ojalá que ese señor lo sequen en la cárcel. Si en Chile no nos ponen la ley de no tomar cuando manejamos, tuvo que morir una niñita para que todos nos diéramos cuenta que era irresponsable manejar tomando, lo digo en primera persona, no lo digo en segunda persona. Chile, el chileno me dice que es de rigor, es de ley dura, y la única forma es que el gallo sepa que le va a costar caro, y eso los va a empezar a, de cierta manera, a mitigar, porque tú sabes que, como dicen algunos, hoy día delinquir es gratis, lo han dicho los últimos días mucha gente, y es verdad, po, te fijáis. Entonces, sí, como tú decís, el día de miércoles, día del joven combatiente, universidades cerradas, porque si no, y tú como papá, con justa razón decir, bueno, ojalá que sigan con clases online, por lo menos los que pueden tienen clases online, pero gran parte no tienen clases online, esos pobres cabros siguen sin estudiar. Ahí es donde tú decís, no puede ser que nos arrodillemos delante de ellos, el poder del Estado es 100 veces mayor que el de estos desgraciados. El problema es que lo hemos dejado avanzar tanto y con tanta libertad.
Claro.
¿Qué el problema es que... Tú acompañáis el funeral narco, ¿no? Yo agarro a todos los que van en el funeral y meto preso, salgo al pobre muerto, sus deudas y su familia. Pero el resto de delincuentes... A todos para adentro. Entonces ahí es donde tú decís acciones. Y esa es la
que claro, porque el Estado prefiere avalar el cierre de los colegios a enfrentarse con los delincuentes, porque ahí puede haber muertos, puede haber baja, y pueden haber baja, digamos,
civiles.
Bajas inocentes. Ahora, cuando uno lee la legislación comparada con otras partes, yo creo que Chile. Y la discusión, creo, está circunscrita equivocadamente. Como dicen los ciúticos, se está rascando donde no pica, que es aumentar las penas. Yo me pregunto, ¿qué sacáis con aumentar las penas a un tipo que mata a 3 personas y arranca en un Porsche y el carabinero lo va a perseguir como hizo la parodia Rodrigo Villegas en Viña? Fue una parodia, no es cierto, digamos. Exageró como todas las parodias.
En el scooter.
Claro, entonces... Entonces, ¿qué sacas tú con aumentarle la pena a esa persona?
No, si hay que agarrarlo y meterle preso.
No lo vaya a detener, po.
No, bueno, suponiendo que lo agarraste, como a este que está hoy día procesado, que el miércoles lo van a pasar a contrato de detención, compadre, él ya sabe que si lo demuestran que él fue el asesino, cae en la perpetua efectiva. Sin, señor presidente.
Claro, pero trata que no se te escape, eso sí, como muchas veces ha pasado, que se está a la espera del fallo y se te escapan alcaldesas paulanda, se te escapan gallos que están siendo condenados por el delito de violación en Curicó, y entonces, bueno, seamos serios también, pues, o sea, chuta, no sé, pues, ocupemos las medidas como corresponden.
Como el que está en Malta, que el único desgraciado que se va a robar.
Claro. Voy a parafrasear a mi amigo Cristian Valdivieso, que escribió este Twitter ayer, que dice: según encuesta Pulso Ciudadano, de la cual él participa, más del 40% de las preferencias espontáneas por un futuro presidente son de derecha o centro derecha. Yo la verdad que diría de derecha o de extrema derecha, pero cada uno le pone el mote que quiere, digo. Me refiero a Belín Matei y a José Antonio Kast. Preferencias por izquierda o centro izquierda no superan el 15%. Fíjate que a mí no me llama tanto la atención ese número, cuando dentro de los primeros lugares, para ser preciso y riguroso, aparece Evelyn Matthei, que lidera las respuestas espontáneas, alcanzando un 16,3%, seguida por José Antonio Kast, que tiene un 15,1%. A mí la verdad no me llama tanto la atención, porque además quedan 3 años para la elección presidencial, si no me equivoco. Por lo tanto, estamos en un gobierno de izquierda, donde la seguridad es lo que hoy día mayoritariamente la gente exige, y yo siento que... Voy a hacer una analogía un poco alambicada, pero espero se entienda. Este gobierno con la materia de seguridad es como que tú me dieras a mí la construcción de una media agua. Yo le voy a poner todo el empeño posible, pero lo más probable es que me quede como el forro, digamos, porque mi expertise no está en el martillo, con el clavo. Yo, si querés, te puedo contar un cuento, te puedo contar un libro o una prueba, no sé, como para que lleguís más o menos bien preparada a la prueba. Te puedo contar algún capítulo de la historia, por ahí me manejo, pero construir una media agua soy un desastre, o cualquier cosa, digamos, no estoy siendo peyorativo. Entonces, claro, esa falencia, aparecen estos otros dos personajes, lo que no implica que de aquí a 3 años, perfectamente bien, cualquiera de los dos pueda ganar. De hecho, José Antonio Kast, hasta hace poquito más de un año, ganó la primera vuelta presidencial. Perdió la segunda, pero ganó la primera vuelta. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Y doblo la apuesta a la pregunta, ¿qué tan distinto es el modelo que propone, o qué tan distinto puede ser, una eventual propuesta de Evelyn Matthei versus José Antonio Kast? Y una nota al pasar, parece que a Rodolfo Carter no le ha resultado mediáticamente mucho, digamos, el tema de las narcocasas, porque en las respuestas espontáneas está bien atrás, digamos, está con el 3,9%, o sea, casi igual que Leonardo Farca, digamos, que Leonardo Farca, sabemos que siempre aparece en las encuestas, pero ha hecho poco, digamos, no ha aparecido mucho en los medios, lo que pareciera que hoy día la gente como que no le está dando el, como que aprendió el efecto Lavín, digamos, de que estaba en el matinal de Canal 13, en la Radio Conquistador, liderando encuestas, llegó a la primaria y la perdió. Bueno, no sé, ¿qué opina la Trini? ¿Qué opina el Guaso? ¿Qué opina la Tiare sobre...?
Voy a repetir la pregunta, que como que no sé si la entendí tan bien.
¿Qué diferencia ves tú entre la Evelyn Matthei y José Antonio Kast?
Escucha, yo creo que...
Oye, Trini, solo que te corte para que pensé un poquito la pregunta, que yo que me quedé con un tema de lo que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que aquí el tema es súper importante, la responsabilidad del Estado, y como una de las propuestas, ¿cierto?, de tolerancia cero, como les decía la gente, que son propuestas desde la ciudadanía, vienen a emplazar un poco a las autoridades, ¿cierto?, a que sean tomadas, a que sean consideradas. Porque no es menor que hace más de 20 años de la reforma procesal penal, es necesario un cambio en la seguridad pública. Y este llamado es a todas las autoridades incumbentes, a las que pueden hacer que esto sea posible, y al Estado, ¿cierto? Perdón, y al gobierno actual, que dejaron un año perder a Chile, y son los chilenos los que están perdiendo. Fueron 7 fallecidos, 7 carabineros fallecidos en 2022. Yo creo que no había cómo no darse cuenta que el tema iba a ir creciendo si no se hacía cargo antes. Eso quería acotar un poco el que haya quedado con el tema.
Ya, y es que creí que había también, Trini.
Sí. No, yo creo que una cosa que va a importar y va a pesar demasiado en las próximas elecciones, que yo creo que va a ser el tema principal, va a ser la seguridad. Y yo en ese sentido creo que Evelyn Matthei, a mí me gusta Evelyn Matthei, creo que, sobre todo últimamente, como creo que se ha reinventado de manera muy positiva, pero sí tiene algo que está en un partido, es en ese sentido como que va a tener que lidiar como con una como coalición. Y como están hoy día y como te muestran cómo han actuado los políticos, yo creo que en materia de seguridad José Antonio Kast sería mucho más drástico y podría aplicar medidas más necesarias que lo que Evelyn Matthei. No sé si como que me entiendes, me explico. Como que creo que en materia de seguridad lo que digan va a tener más credibilidad y de que se va a hacer José Antonio Kast que Evelyn Matthei. No sé si me explico.
Está bien, por eso preguntaba, pero yo creo que es interesante la discusión. Porque yo creo que el sueño de Chile Vamos, digamos, de la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, es que el electorado de la derecha se vaya con ellos. pero
creo que no va a ser así.
Pero no está ni cerca así, porque vamos a ver primero qué pasa el 7 de mayo.
Claro.
Con la elección de los consejeros constitucionales. Además, recordemos que el Partido Republicano no está en la línea de lo que significa el proceso constituyente. Entonces es interesante la discusión porque ahí uno puede decir, bueno, pero ¿quién está o quién está votando eventualmente por candidatos republicanos y no los candidatos de la derecha, por decirlo, tradicional, por ponerle un mote cualquiera, digamos? Y es interesante la discusión porque esto en política, bueno, cada uno exige su peso. Y si el peso de los votos me marca algo, bueno, yo voy a hacer valer mi voto, digamos.
Yo creo que falta mucho. Hemos visto caer candidatos en campaña, o sea, no olvidar lo que pasó con la gobernación de Santiago y la candidata a gobernadora versus Borrego. O sea, en unos días un candidato puede desaparecer de la esfera política. O sea, hoy día es muy dinámico, no es como antes, que eran más un voto más duro. Ahora, dentro de esos dos candidatos, yo creo, vuelvo a pensar que José Antonio Kast no sale candidato, porque es lo que le pasó ahora, ganó primera vuelta, podría haber sido, o sea, yo creo que era el mejor presidente en el sentido práctico que el actual, pero le hubiera costado gobernar. Yo creo que Chile es un país más que de extremos, que hoy día podríamos estar, es un presidente un poco más extremo por los quienes lo acompañan más que por él, y por lo tanto yo creo que, y lo dije en su minuto, yo creo que Chile hoy día, y sobre todo la juventud, que es la que hoy día más vota, porque el voto duro de ese duro de derecha a derecha, yo creo que no sé cuánto queda, independiente que pueda ser que hoy día a los consejeros les vaya bien, yo creo a los de Republicanos, yo creo que van a sacar un número bueno, yo creo que el que va a bajar va a ser el Partido de la Gente, esta vez yo creo que perdió su lugar en su minuto por errores ellos mismos, entonces creo que te diré que hoy día es que si fuera el día de la elección, yo creo que es mucho más posible que Evelyn Matthei en una primaria le ganara incluso a José Antonio Kast en la primaria, porque es más transversal hoy día, aunque todavía siga siendo UDI, pero falta mucho tiempo y de hecho yo creo que los gobiernos, siempre hay que acordarse que los gobiernos, su último cuarto milla es donde normalmente mejoran sus números, y por lo tanto también el candidato que sea del sector también probablemente sea un buen candidato y muy competitivo, así que siempre abierto.
Sí, ¿tú qué opinas, Tiare?
A ver, el tema, si la elección fuese, a ver, pongamos en un mes más, el tema está súper complicado, porque lamentablemente estamos en un gobierno del cual, como les decía hace un rato, ha perdido un año. Un año en campañas, un año en pararse, en reestructurarse. Esperemos que este año se levante y tenga la fuerza para combatir todas las urgencias sociales que estamos viviendo. Pero dado el panorama hoy, yo creo que Chile necesita, y los chilenos tenemos claro que se necesita mano dura, pero tampoco podemos tirar todo a la basura y reestructurar, porque ya tenemos experiencia que eso no es un avance. Ya hemos avanzado, necesitamos desde ahí empezar a retomar y para el bien de todos los chilenos, tener una persona que pueda ser capaz de dialogar, de que no ocurra nuevamente estos extremos. Necesitamos centrarnos en lo que corresponde y que lo que más le interesa a la ciudadanía, que son las urgencias sociales, más que de repente eslogan de extremos. Eso no le favorece a nadie.
Bueno, hay que decir en todo caso que el proceso constituyente para el 7 de mayo ha aprendido menos que Berizzo sea popular como entrenador de la selección, pero bueno, ya ese es otro tema. Y para ser precisos, la pregunta dice así: pensando en el futuro, ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric? Muchos dirán menos mal. No, una talla. Evelyn Matthei, 16,3. José Antonio Kast, 15,1. Sebastián Piñera, 6,8. Michelle Bachelet, 5,4. Camila Vallejo, 4. Rodolfo Carter, 3,9. Leonardo Farcas, 3,6. Franco Parisi, 2,2. Marco Enrique Sominami, 1,7. Daniel Jaude, 1,7. Y Carolina Tohá, 1,7. Tiare Cáceres, Trini Segers, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen estupendo y nos reencontramos mañana martes. Chao, chao.
Buena semana.